Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Estamos interrumpiendo un momentito la enseñanza de la carta de Pedro como un cierre del retiro. Todos están aquí en este cierre del retiro con esta enseñanza que se llama Jesús, el centro de la familia. O Cristo, el centro de la familia. Vamos a leer este versículo y vamos a orar y vamos a bendecir a las familias y a cada varón que vino. Y aún a los que no vinieron. Si no viniste, no estamos enojados contigo. Te lo perdiste, pero al siguiente vas a venir. Amén. Dice Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, Cristo. Señor, estamos agradecidos de verdad con todo nuestro corazón al escuchar los testimonios de lo que tú haces. Esto no lo podemos hacer nosotros, no podemos cambiar a nadie, no podemos sanar a nadie, pero tú sí sanas, tú sí transformas, tú sí restauras, aun si alguien pasó por un divorcio, alguien pasó por una situación así, tú eres el que restauras, no estamos sin esperanza. Señor, oramos que hoy nos hables de este tema, Cristo, el centro de la familia, ilumínanos porque necesitamos de ti, especialmente en el momento que estamos viviendo. Así que, precioso Espíritu Santo, lo dejamos todo en tus manos y te damos gracias por estar en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema lo dábamos durante el retiro en un sentido, pero yo creo que es un tema muy relevante. Quiero que usted ponga mucha atención porque es para todos nosotros. Y pongo aquí como número uno romano, el rasgo número uno de toda familia que triunfa es Dios. Es decir que nosotros vemos familias en el mundo, ¿verdad? Y vemos matrimonios de personas que se casan, las estrellas, ¿no? J-Lo y Ricky Martin, y vemos a tanta gente, ¿no?, que se casa, y Ninel Conde, o yo no sé, de las personas que usted conozca, tanto en el mundo de Hollywood como en el mundo latinoamericano, ¿verdad? Usted ve a esas personas y dice, wow, tienen dinero, tienen belleza, tienen fama y se divorcian. Y sus hijos fracasan y hay toda una crisis. A veces van ya no saben ni de quién son los, uno ve de cuál de los esposos es los tres hijos o cuatro que tienen, es increíble. Entonces, todo matrimonio y familia que progresa realmente existen por, fíjese bien, una razón más grande que el matrimonio o la familia misma. Es muy importante que escuche esto. O sea, nosotros queremos tener una familia perfecto, un matrimonio bueno, pero la razón por la que el matrimonio triunfa es que debe haber algo más grande que el matrimonio mismo. Voy a explicar a qué me refiero. La razón más grande de todas es Dios. Es el Creador, es el Redentor, es el Señor del cielo y de la tierra. A veces hemos reducido nuestro matrimonio a solo enfocarnos en pagar las cuentas. Las personas viven así. Nos casamos y a trabajar todo el mundo. Y tú trabajas y yo trabajo y hay que pagar y tal vez hay un poco de entretenimiento por aquí, un poco de vacaciones allá, conflictos, ¿verdad? Y como que el matrimonio se convierte en una especie de rutina o la familia, ¿verdad? Una rutina aburrida de lo mismo, cada mes llegan las cuentas, a veces no alcanza, a veces medio alcanza, a veces sobra un poco, qué sé yo. Yo quiero decirle que hay un plan de Dios que es más grande que nuestras mejores metas. Yo quiero poner unos ejemplos de eso, porque creo que esto, hermano, lo he visto mucho, pues que nos pasa a nosotros, porque todos amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos? ¿Ok? Súper bien, pero voy a explicar cómo podemos llevar a nuestros hijos al triunfo, porque muchas personas aman a sus hijos, sin embargo fracasaron. Sus hijos terminaron mal, se desviaron, se metieron en muchas cosas destructivas, etcétera. Entonces, ya todos los amamos, pero ¿cuál es la clave para que nuestros hijos puedan triunfar, ¿verdad? Y que sea algo donde veamos realmente un triunfo real. Entonces, si solamente están juntos por causa de los niños o de los hijos, o el deseo de pasarla bien, puede ser que no sobrevivan. Quiero reiterar esta frase. Si ustedes están solamente por causa de los niños, hay parejas que son así, ¿verdad? Tiene niños y lo que los mantiene unidos son realmente sus hijos. Y dicen, no, es que no queremos que nuestros hijos nos vean pasar por un divorcio. Ella y yo ya no nos aguantamos, pero pues vamos a seguir porque no queremos que vivan lo horrible que es un divorcio, la destrucción tan tremenda. Y cuando los niños se van o los jóvenes ya crecen y se van, pues la pareja está perdida. Está como que, y ahora, ¿qué hacemos, verdad? Tú y yo, pues parecemos ni primos ya. Ahora aquí sé que somos tú y yo, no somos esposos, no somos amigos, no somos. Estamos enojados, distanciados. Es una situación triste, no lo quiero decir con ninguna manera peyorativa o nada, ¿verdad? Pero yo digo aquí en esto, ¿verdad? Nuestros hijos son preciosos y muy importantes, pero no pueden ni deben ser el centro de la familia. Señoras y señores, nuestros hijos no pueden ser el centro, por más que ustedes lo saben. Voy a explicarle. Cuando nuestros hijos se vuelven el centro, ellos se vuelven egocéntricos, ¿verdad? Creen que todo se trata de ellos, pero nuestros hijos no son primero. Dios es lo primero. Es primero que se entiende. Porque mire, si usted, eso le pasa a mucha gente, ¿no? Ellos viven, trabajan y dicen, no, yo a mi hijo le quiero dar lo mejor, no quiero que pase por lo que yo pasé. Entonces le compran y le festejan y le, ok, está padre. Pero entonces el niño crece diciendo, yo soy el centro. Yo soy el centro de todo. A mí me traes, me compras, me haces, me das teléfono, me das tenis, me das cable, me das todo. Y si no, me voy a enojar contigo porque tú me has dicho, me has demostrado que toda la vida se trata de mí. No, hijo, no, la vida no se trata de ti, se trata de Jesús. Él es el centro. Si tú haces a tu esposa el centro de todo, vas a caer en la codependencia, lo que hemos hablado. Si tú haces a tu esposo el centro de todo, vas a caer en la codependencia. Por eso, los matrimonios que triunfan tienen una meta más grande que ellos mismos. Y es el Señor. Esto es importantísimo porque el mundo se plantea así, ¿verdad? Plantea como que vamos a tener un matrimonio donde nos disfrutamos. Sí, pero la meta que el Señor te pone es más alta y es la que te va a dar la victoria cuando vengan los problemas normales de la vida. Tú no solo estás con tus hijos por causa de ellos o de ti mismo, sino a favor de Dios y del plan que Él tiene para ellos, el cual es más grande que todos. Yo te explico esto. Cuando tú estás con tus hijos y digamos se van de vacaciones y la pasan padre, ¡yay, qué bueno! Pero el punto es, ¿para qué? Bueno, para que se distraigan y se diviertan, ¿pero para qué? Pues para que te la pasen chido, ¿pero para qué? El propósito más alto es para que, lo decíamos la semana pasada, nosotros somos una raza, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para anunciar las virtudes de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo eminentemente narcisista. Se adoran a sí mismos. Ustedes saben que hay una exageración en la adoración del cuerpo, de la figura, de todo esto, de que me vean y me aplaudan y me... Todo. Es una cosa que está fuera del... El narcisismo destruye a la gente. Ningún ser humano fue hecho para llevar la gloria. Solamente Cristo es el único que puede recibir la gloria y la honra. Es en serio, hermanos queridos. Bien importante. Yo tengo un grupo de jóvenes en mi casa los jueves. Ahorita estamos cambiando de lugar por ciertas cosas, pero a mí ellos me han preguntado muchas cosas, como tenemos una plática en ese grupo, platicamos, ¿verdad? Y es como que tienen la duda, porque ellos dicen, yo tengo hijos chiquitos que ahora están en la primaria y tienen miedo de que estas agendas liberales de la ideología de género, de la teoría crítica de la raza, de todo eso, les afecte a sus hijos y lleguen, aunque vivan en una casa cristiana, sus hijos sean anticristianos. Ellos tienen miedo de eso y yo entiendo. Pero cuando tú estás con tus hijos, no estás por causa de ellos. Dice el Señor, yo te di hijos para que tú levantaras una generación para mí. Yo quiero repetirte eso. El Señor nos dio hijos para que levantemos una generación para Él. Y no es que Dios sea ególatra y que Él necesite. Lo mejor que le puede pasar a tu hijo es que él no viva para sí mismo, él viva para el Señor. Si tu hijo aprende a vivir para Dios, él va a triunfar, va a tener un buen matrimonio. Si tu hijo es egoísta, se va a volver depresivo, enojado, resentido, malagradecido, porque nunca va a estar satisfecho. ¿Me estás oyendo lo que te estoy diciendo? Por eso el centro de nuestro hogar debe ser Jesucristo. Nosotros, insisto, amamos a nuestros hijos y son increíbles, importantes, pero no pueden ser el centro, no deben ser el centro. Hermanos, no idolatren a sus hijos. Ámenlos, pero no los idolatren. Y yo sé que esto a veces es muy delicado, de que son mis hijos. Yo sé precisamente, porque los amas, debes amarlos bien. Debes amarlos cuando Cristo es el centro de tu corazón y ellos tienen a Cristo como el centro, van a triunfar. No se van a desviar al alcohol, a la marihuana, a la homosexualidad. Van a mantenerse en el centro porque van a decir, no se trata de mí, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que a mí me gusta. No, se trata, tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y cuando tú lo haces, toda tu vida se ubica. Todo se ubica. Hermanos, Cristo debe ser el centro de nuestros hogares. Y eso empieza contigo como papá y como mamá. Fíjate, número dos, si el entretenimiento, diversión o placer se vuelve en el centro del hogar, aunque suene algo muy positivo, no vamos a sobrevivir, porque el entretenimiento y la diversión no son lo suficientemente grandes para llenar nuestros vacíos. Cristo sí es suficiente. Hay personas que su meta es eso, vamos a cotorrear. O sea, van a la escuela y luego lo que llegas, ponte a jugar videojuegos, ponte a ver películas, ponte a ver telenovelas, ponte a ver lo que quieras. Y la onda es que tú te la pachangues bien. El fin de semana vamos a llevarte a un parque y vamos a llevarte a un jardín y vamos a llevarte a un lugar de entretenimiento. Espérate. Sí está, todos queremos pasarla bien, pero el objetivo de nuestra vida no es simplemente entretenernos o divertirnos. Fuimos creados para Dios. Hermanos, esto es importantísimo. Mire lo que Cristo dijo aquí en Juan 4:14. Todos los que beban del agua que yo, Cristo, les doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Hermanos, un niño que creció para divertirse se va a volver adicto a los videojuegos. Se va a volver adicto al teléfono. Él debe saber que esas cosas lo entretienen, pero no pueden ser el centro, no puede, porque ellos están obsesionados por eso, y por eso jóvenes están en depresión y se cortan y se confunden, porque nosotros como papá le decimos, la meta, hijo, es que tú te le diviertas. Y es más, para que no te aburres, te voy a dar, desde bebé te voy a poner tu tableta. No pueden ni hablar y ya está picando el niño. Hermanos, no hagan eso. ¿Cómo puedes convertir a un niño en un adicto a la tableta desde bebé? No lo hagas, please. Hay sonajas. ¿Saben qué son las sonajas? Rattles. Y la mueve y se aburre y se duerme. Y si se aburre, eso le hace que se le forme el carácter. Hay niños que no pueden estar aburridos. Y los papás felices de desentenderse al darle, ahí está, ponle el teléfono y ya lo calmas y ya el niño está ahí. Todavía. Yo tuve un caso, hermanos, a mí me sorprendió. La hermana me decía, es que ya mi hijo está más calmado. Y en vez de jugar 10 horas con el videojuego, ya ahora juega 8 horas nada más. Y otra me decía, no, es que esto es en serio. Me decía, mi hijo solamente se calma cuando se le acaban las pilas a su PlayStation. Me decía, no hay forma de pararlo. No hay forma de quitarlo porque él es un adicto a los videojuegos. Los videojuegos producen, cuando el niño está ganando puntos o brinca con Mario Bros o está en el Auto Theft o donde quieran, el niño está siendo estimulado y cuando le quitas esa tableta él está mal y aparte él no se va a relacionar con la gente, él quiere estar metido en su mundo. Entonces no fuimos, hermanos, el entretenimiento no puede ser el centro de tu hogar. Y no es que queramos que seas aburrido, no, es que queremos que ubiques para qué estás aquí como familia. Porque, hermanos, a veces en aras de querer hacer lo mejor por nuestros hijos los hemos vuelto egocéntricos, egoístas, malagradecidos. ¿Alguien quiere un hijo así? Entonces Jesús debe ser el centro. Y no es que seas religioso, no es que seas legalista, es que eres inteligente y entiendes. Hermanos, el primer mandamiento no es amarás a tus hijos con todo tu corazón, alma, mente, es amarás al Señor tu Dios. Y no es porque Dios lo necesite, es porque nosotros ubicamos todo en el lugar correcto cuando Dios, cuando Cristo es la prioridad, el dinero se ubica en su lugar, el sexo se ubica en su lugar, el entretenimiento se ubica en su lugar, nuestros hijos se ubican en su lugar. Pero si tú no pones a Cristo como el centro y pones otras cosas, eso causa destrucción. Cristo debe ser el centro. Dios es el único que trae el orden que necesitamos para vivir adecuadamente nuestras vidas, hermanos. De veras, piensa, hermanos, ¿ustedes sí saben lo que está haciendo Disney ahorita? ¿Se han escuchado? Ellos quieren homosexualizar a nuestros hijos a como dé lugar y van a meter caracteres de género neutro o de otros géneros para que nuestros hijos sean impulsados en esas tendencias. Nuestras leyes en California están impulsando que nuestros hijos, ahora van a ver unos que le llaman open closet, que es un lugar donde los niños llegan a la escuela y se pueden cambiar. Si él es niño, se puede vestir de niña y ahí le dan ese espacio. El mundo está impulsando a nuestros hijos en una dirección equivocada, hermanos. Y la salvaguarda, yo no quiero espantarlos, pero sí quiero concientizarlos. No quiero que sean, mire, hermano, no se trata, y yo quiero decirlo abiertamente, nunca de tener odio por una persona que es LGBT, nunca. ¿Me está oyendo bien? No queremos nunca mostrar odio ni discriminación, jamás. No se trata de eso, pero se trata de discernir cuando alguien quiere influenciar a mi hijo en un lugar que yo como papá no quiero. Porque no quiero, porque Dios dice que así no es. No es que yo tenga odio o que sea religioso o que me caigan gordos. Para nada. Aquí hemos tenido personas que nos han hablado. Joelito ha dado su testimonio de que él vivió una vida homosexual. El Señor lo trajo y lo ha restaurado. Pero nunca lo odiamos, ni lo despreciamos, ni lo atacamos, ni lo condenamos, como decía nuestro hermano Edgar, jamás. Al contrario, vente. Todos estamos luchando con cosas. Unos con la lujuria, otros con la codicia, otros con la rebeldía, otros con la mentira, otros con el chisme, otros con todo. Pero estamos juntos luchando, no hay condenación porque tú seas que yo soy LGBT. Nada que ver, esto no hay nada en contra tuya. Es parte de nuestra lucha como sociedad. Entonces, hermanos, en tu matrimonio o familia no todo se trata de ti. En tu vida no se trata de ti, por amor de Dios. Si vas a tener una familia excelente, debes salirte de tus pequeños propósitos individuales o individualistas y entrar en los propósitos más grandes que Dios ha trazado. Tú fuiste creado para gobernar con Cristo y contemplar su gloria para siempre. Ese es tu propósito alto. El dinero no sacia, la marihuana no sacia, el alcohol no sacia. Eso nos hace adictos y nos destruye. Jesucristo nos llena, maximiza nuestro potencial, nos hace crecer como personas, nos libera de las ataduras. Eso hace Jesucristo. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Debemos recordar que este mundo es solo por un poco de tiempo, hermanos, comparado con la eternidad. Nuestros hijos son eternos. Tu hijo que creció en tu casa va a existir para siempre, o con Dios o en el infierno. Eso es real, está en la Biblia, hermanos. Por eso decimos: ok, mi hijo, vamos, a ver, voy a calmarme. Amo a mi hijo y me encanta darle y comprarle y tenis y el que sigue y no lo disciplino. Pero tengo que pensar: ¿qué dice Dios? No, ¿qué me parece a mí? Hay personas que, yo me acuerdo que una hermana me decía: yo a mi hijo nunca le voy a poner la mano encima. Le dije: bueno, usted, porque dice que él sufrió mucho. Yo le decía: hermano, usted sufrió mucho y lo hicieron mal. Pero la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón de tu hijo y que la varita de la corrección va a alejar esa necedad. Si tú no lo corriges, tú no lo amas, tú lo adoras y tú no le estás haciendo un bien. Tú tienes que corregir a tu hijo, no con enojo, no con cinturonazos como te decían a ti, sino como la Biblia manda. Y eso le va a hacer bien. Dice la Biblia: corrige a tu hijo y te dará descanso. Si tú no lo corriges, tu hijo no te va a dar descanso, te va a ser un tormento para ti. Hay hijos que han sido un tormento para nosotros, de veras, rebeldes, enojados, malagradecidos, ingratos, de todo. Digo: padre, ¿cómo criamos este monstruito? Lo digo con mucho amor, hermanos, perdón, es que es importante que reaccionemos. Cristo debe ser el centro y la prioridad de nuestras vidas, porque es lo que más nos conviene a nosotros. Amén, de verdad, hermanos. Que la tierra. La gran historia es que Jesús nos creó para su gloria. Veamos la importancia de abrazar el propósito más alto de Dios para nuestra familia. Eso nos crea unidad. Fíjese bien, de hecho lo tengo ya al final de ese párrafo 1. Dice: cuando hay dos reinos tratando de dominar, hay guerra, pero cuando reina el Rey Jesús, hay paz. Mire, si está el reino de la mujer, puede haber una mujer dominante, matriarca, o el reino del hombre, machista, ¿verdad? ¿Cómo es? Va a haber guerra, se lo garantizo. Hombres machistas, mujeres dominantes, eso es un conflicto, como dicen, es un pleito de nunca acabar. Parecen perros y gatos, siempre están peleando. Y todo el santo día están con eso. Porque no está reinando Cristo, está reinando él o ella. Alguien quiere dominar a fuerza. Y eso debe ser Cristo el que reina. Primero en ti, si bueno, es que reine en ella, no, que empiece reinando en ti, ¿qué te parece? Nos encanta decirle que el otro, oh, que ella cambie. Ella, hermana, tráigala a un retiro a ver si le... No, vente tú al retiro, hermano. Porque nos encanta que el otro cambie. No, el del problema es el otro, ¿no? Cuando tú cambias, todo cambia. Y si tú no cambias, nada va a cambiar. Y de hecho, las cosas no han cambiado porque tú no has cambiado. No es porque el otro no ha cambiado. Porque si tú cambias, es muy probable que el otro cambie. Perdón que te revuelva un poco en las palabras, pero espero que... Entonces, ¿sabías que es difícil hacer que la gente viva para ti? Es difícil que tú estés dominando. Hermanas dominantes, no, calma, de veras, no se trata de ti. Es que yo así no quiero o así no me gusta. No, ¿qué dice Jesús? ¿Qué es lo que él, el orden que él tiene? No es que usted se salga con la suya. Las mujeres inseguras son muy dominantes. Quieren controlar todo lo que se hace, todo lo que se dice, pero no se trata de que te den gusto a ti, se trata de que le den gusto a Jesús. Si tú te conviertes en una mujer dominante, tus hijos van a ser codependientes y van a buscar una mujer que los domine. ¿Cuántos quieren que sus hijos se casen con mujeres dominantes? ¿Cuántas mujeres quieren que sus hijas se casen con hombres dominantes? Eso empieza en el hogar. Tú entrenas a tu hijo para ser codependiente o para ser fuerte y libre. Pero eso tiene que ver con quién está reinando. Si reinas tú, va a ser muy difícil, hermano. Esa famosa frase de yo sigo siendo el rey. No, 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 por favor. Que reine Jesús. Si tú sigues siendo el rey, o sea, un día vas a reinar con Cristo, pero eso es otra cosa. ¿Amén? Entonces tenemos que entender, hermanos. Fíjese bien. Si todos vivimos para Jesús, se crea una unidad inmediata. Por ejemplo, mucha gente, ¿cómo tiene problemas con el dinero? Yo no puedo creer eso. De verdad hay gente que, familias, esposos, que nomás no se ponen de acuerdo. Ah, no, él va a dominar, él va a manejar el dinero como él quiere, porque él lo gana y él es el dueño. No, todo es de Dios. Tú eres un administrador, un mayordomo. Si lo sigues haciendo a tu manera y te sales con la tuya, hay gente que nunca va a cambiar. Le hemos dicho de 10 maneras, ha venido a retirar y él dice, yo lo hago como quiera. Bueno, cuando tú las como quieras, no vas a poder experimentar al Señor en tus finanzas. Y lo mismo pasa con las mujeres. Y en esta área puede ser muy tremendo, pero no se trata de quién gana. ¿Qué dice Dios? Primero vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, porque todo es de Él. Luego vamos a administrar el dinero de la casa en el orden. Vamos a pagar las cosas, los gastos fijos, la renta o el mortgage. Vamos a pagar los seguros, las cosas normales. Y el excedente lo usamos en acuerdo con Dios. ¿Puedes ayudar a tu papá, a tu mamá, a una familia? Sí, pero todo en orden. ¿Amén? Porque si tú empiezas a dominar en las finanzas y lo haces, muchas veces las finanzas han sido la manzana de la discordia que ha llevado al divorcio. ¿Sabían eso? Las finanzas pueden ser una puerta para el divorcio, pero no tienen que ser así, porque no se trata de ti, se trata de Él. ¿Qué dice el que te creó? ¿Qué dice el que te dio el trabajo? ¿Qué dice el que te llamó? Eso es lo que te debe hacer razonar. Es que este dinero es mío y no me gusta cómo lo gasta ella. Bueno, ¿qué les parece si leen un libro, toman consejería, hacen un presupuesto? Y no se trata de que tú ganes, se trata de que Jesús gane. Cuando Jesús gane, todos van a ganar. Pero cuando tú ganas, alguien va a perder y al rato se va a cansar de perder. Yo siempre he dicho que el que siempre gana, a la larga pierde, pero pierde hasta peor. El dominante dice, yo aquí me salgo con las mías porque yo así soy. Bueno, al rato va una crisis y no te la vas a acabar. Es que es así. Entonces, es fácil unirnos en torno a Dios. Cuando hay dos reinos, repito, está tremendo. Vamos al número 2, a la página 2, por favor. Yo no sé si me dé tiempo el tiempo. Cuando Cristo es el centro, Él nos inspira. Esto es bien hermoso. Si tú hicieras de tu pareja el centro, puede ser que tu pareja un día amanezca de malas y en vez de inspirarte poemas, te inspira gritos o te inspira, qué sé yo, ¿verdad? Textos muy feos. Pero cuando Cristo es el que te inspira, tú puedes hacer las mejores cosas. Tu pareja e hijos hacen cosas más grandes y mejores cuando están viviendo para un propósito más alto, el cual es Dios mismo, hermano. Cuando no vives para esos propósitos altos, terminas haciendo cosas en las que no hubieras deseado invertir tu vida. Hay gente que vivió toda su vida. Yo quiero decirles, conocí a una persona cercana, no tan cercana, pero yo trabajé para él. Y esta persona construyó, la verdad, hizo aquí en Estados Unidos una cadena de comida rápida, pero increíble. Él fue un hombre muy hábil. Él compró una cadena de comida mexicana y él con su habilidad la hizo crecer y puso, yo creo, como unas 200 restaurantes en todos los Estados Unidos, y yo le ayudé con la parte del diseño gráfico porque eso me dedicaba. Y todavía hago un poco, pero ya no tanto. Entonces, esta persona a mí me sorprendió, pero él en el transcurso de su éxito, él perdió a su esposa, a sus hijos, se casó. Bueno, pobre hombre. O sea, el éxito, dice la Biblia, la prosperidad de los necios los echará a perder. Lo peor que le pudo haber pasado a este hombre es que prosperara porque todo se le cayó. Todo, hermano, fue una cosa. Y dije, ¿qué le pasó a este señor? se engolosinó con el dinero, con la fama, con el... Es que era muy listo, entonces dijo, pongamos un restaurante, lo hacemos así. Hizo un sistema de cómo se preparaba la comida, de preservar sus recetas de las salsas. Muy inteligente. Pero en eso, él se obsesionó porque Cristo no fue el centro y perdió todo. Entonces, ¿de qué le sirve un hombre que ganara el mundo si pierde su familia? Tiene unos carrazos y una casa enorme, pero está solo y deprimido. Padre Santo. Cuando no vives para esos propósitos altos, terminas haciendo cosas que no hubieras deseado. Número tres, el tener a Cristo como el centro nos da la razón para hacerlo más difícil. Esto me encanta. Todo matrimonio va a pasar por cosas difíciles, o toda familia, es normal. El COVID, la inflación, las guerras, todo es normal. Ninguno somos la excepción. Algunas personas se divorcian por las razones más torpes. Fíjate lo que dicen las estadísticas. El 86% de todos los divorcios son por circunstancias no severas. Es que ya no siento nada. Es que ya no quiero estar aquí. Es que yo aquí no soy feliz. Oh, no, pues divórciate. Porque todo se trata de que tú estés bien, se trata de que tú seas feliz, y como no te sientes feliz, pues divórciate. Eres cristiano, pero pues divórciate. No, hermanos, no es así. Ahora, yo no te quiero condenar si te divorciaste, no quiero, por favor, no entremos ahí, pero estoy hablando de los que están de este lado todavía. Se dice, repito, que el 86% de todos los divorcios no son por circunstancias severas. Yo sé que en 14 sí hubo abuso, violencia doméstica, infidelidad abierta y descarada. Bueno, eso provocó una ruptura. Digamos, había... No, porque, en fin, sucedió eso. Pero la mayoría de la gente se divorcia porque... Es que, ¿sabes qué? Ya, yo no estoy a gusto aquí. Ah, perdón. Como todo se trata de que tú estés súper a gusto y ya no estás a gusto, pues vete. Aunque destruyas a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos... Porque si se dan cuenta, como vivimos para que yo me la pase bien, estamos fuera del lugar, nos hicimos a nosotros el centro, destruimos todo. Y así no es, por eso Cristo dice, déjame ser el centro a mí, te conviene a ti. Cuando colocamos a Cristo como el centro, hermanos, todo se alinea. Es más, tú puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez yo estoy enojado con esta pareja mía por 10 años, no la aguanto. Vienes a un retiro, si no te hace pensar, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo he lastimado a mi pareja, yo tengo que cambiar. Cuando Cristo es el centro, Él te inspira, te da el poder para hacerlo más difícil. ¿Sabes qué? Voy a pedir perdón por lo que yo hice. Jesús te lleva a hacer cosas que tú jamás harías por ti mismo. ¿Yo cómo le voy a andar pidiendo perdón? Ya parece. El mundo es así. Oiga las canciones de Paquita del Barrio. ¿Verdad? Ella está, bueno, pobre mujer, ¿no? Dios, que tengo un encuentro con Cristo. Pero muchas de esas canciones es como que yo ni qué así, quién sabe qué tanta cosa, decirle, oye, espérate, cuando Cristo está, tú puedes tener un acto de humildad que puede salvar tu matrimonio. Pero cuando tú eres el centro, tú no vas a cambiar. Ah, no, tú eres Juan Camaney, tú eres la mamá de Tarzán y tú nunca vas a cambiar porque tú eres muy chido. Entonces, hermano, no, Cristo nos ubica, nos enseña a ser mansos y humildes de corazón y hallamos paz para nuestra alma. Tu familia solo será capaz de sobrevivir y tener éxito si la razón por la cual existe es más grande que la presión que están enfrentando. Esa frase te la quiero leer otra vez, por favor, escúchala. Tu familia solo será capaz de sobrevivir y tener éxito si la razón por la cual existe es más grande que la presión. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, tienes tu familia y tus hijos son el centro y de repente tu pareja está fallando en algo y tú dices, mejor que él se vaya y nos quedamos nosotros? O sea, como el centro no es Cristo y están las cosas fuera de balance, entonces tu familia puede fracasar porque el centro se convirtió en los hijos. Los hijos son importantes. Yo insisto, miren, las mamás que tienen hijitos es hermoso que los amen, que los cuiden. Pero sus hijos no deben ser antes que su esposo, señora. Primero está Cristo, que es la cabeza del varón. Luego está la pareja, el esposo y la esposa. Y luego están los hijos. Pero si usted de repente coloca a sus hijos antes que Cristo incluso, usted ya la regó. Usted ya, como dice, primero la sangre que Cristo. No es primero la sangre, primero es Cristo que la sangre. Porque hay gente que como es su familia, pues yo tengo que... No, es que son mis hijos. Sí, son tus hijos, pero tus hijos no pueden ser el centro, hermano. No pueden. Incluso cuando tenemos relaciones, por ejemplo, esta famosa idea de que cuando uno se casa, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. ¿Se acuerdan de eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis lo dice. Ok. Y hay personas que dicen, no, es que mi mamá es primero que mi esposa. Digo, si tu mamá es primero que tu esposa, pues quédate con tu mamá, no te cases. Pero si te casas, ya tu mamá no puede ser primero. No que la desprecies ni que la odies, nada. Pero ya tu mamá no puede ser primero que tu esposa, porque eso está fuera del orden. Si tú quieres que tu mamá siga siendo primero que tu esposa, ya no está reinando Cristo, está reinando tú. De veras, y tú lo quieres hacer a tu manera y vas a seguir así, porque hay personas que aunque no cambien, yo oro que no sea así con nosotros, pero cuando hacemos este desbalance, hermanos, todo se cae. Y creemos que somos muy buenos. Es decir, no, el Señor te dijo, yo te dije, Dios, el Creador que nos diseñó, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el orden de Dios. Y a veces rompe nuestra cultura, porque nosotros podemos vivir de culturas donde la mamá prevalece como la dueña hasta de los bisnietos. Ella es la que manda a todos. No, señora, usted no puede, usted no debe mandar a todos. No, no, es muy buena gente, pero no es Dios usted. A mí, usted es increíble, cocina increíble y todo, pero no es Dios. Usted no es Dios. No puede ser Dios, no, de veras, por más que usted quisiera, usted no puede ser ni omnipresente, ni omnisciente, ni eterna. Necesita que Cristo reine, hermana querida. Y ahí sí, para que vea, todo se ordena, todo. Y no es que la olviden a usted, que la desprecien, no, es que todo se va a ubicar en el lugar. Y su familia va a ser exitosa y próspera, porque lo hizo a la manera de Dios y puso al Señor en el centro. Por eso dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Por más, dice, por demás es que te levantes súper temprano y te vayas tarde a dormir, porque a su amado el Señor le va a dar esa paz, ese descanso. Entonces tenemos que poner a Cristo como el centro, hermanos. Por favor, por el bien de todos, hágalo así. Párrafo D, si estás en tu familia por una razón inferior a Dios y su propósito y la presión te golpea, eso va a poner a prueba el pegamento o el cimiento de tu matrimonio. Lo único que los va a mantener cuando venga la presión es si la razón principal de tu matrimonio es más grande que la presión bajo la que te encuentras. Ninguna presión es más grande que Dios. Por eso Jesucristo puso ese ejemplo. El que oye mis palabras y las pone en práctica es como el que edifica su casa sobre la roca. Y vienen los vientos y las tempestades y dan contra la casa, pero no cae, porque está sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Pero el hombre insensato, que se cree muy listo, dice, yo construyo rápido, yo lo hago a mi manera, y se construye superficialmente sobre la arena, vienen los vientos y dan y las tempestades y dice y la ruina de la casa es grande, todo se cayó porque no edificó su casa sobre la roca. Ahorita estamos en un momento históricamente donde nuestras familias están puestas a prueba. Mira el COVID, la inflación, las corrientes de la cultura de pensamiento, esos son vientos, hermano, eso sopla fuerte y personas pueden acabar divorciadas, pueden acabar deprimidas, pero si el cimiento es Jesucristo, nos va a pegar porque somos seres humanos, pero no se va a caer la familia. Va a seguir porque Cristo tuvo la prioridad. Cristo tiene que tener la prioridad. Amada iglesia, es un llamado del Espíritu Santo. Mira aquí dice, ¿qué quiere decir tener a Dios como la razón de tu matrimonio? La voluntad y el propósito de Dios para tu familia es la motivación primaria para tus decisiones, prioridades, valores y conducta. Sí, Señor, primero tú. Antes que, si alguien se... Ay, me estaba contando un hermano, yo tenía un problema con mi matrimonio tremendo. Estaba contando una persona, creo que es de San Diego, y me dice, entonces ya mi esposo y yo estábamos mal, me dijo, ya estamos a borde del divorcio. Y después dice, yo escuché de usted, no sé cómo, en YouTube, una prédica sobre la codependencia. Usted habló de la codependencia y dice, y haga de cuenta que se me abrieron los ojos. Yo, dice, soy un codependiente de primera. Y dice, cuando yo escuché eso, dice, yo me puse a investigar más y tomé el otro curso de codependencia que usted dio para saber bien cómo estaba la cosa. Y no porque yo lo dé, lo pueda quien sea, y con tal que sea basado en la Biblia. Entonces me dice, ¿y sabe qué, hermano? ¿Qué cree que le puse límites a mi esposa? ¿Y qué cree que se armó la bronca? Me dijo, no, hombre, se puso la cosa horrible, me dijo. Por una semana entera no me habló, porque dice que él le dijo, mira, mi amor, yo estoy escuchando estas enseñanzas, que tú puedes escucharlas también, y yo creo que yo no te he puesto límites a ti. Te amo mucho y por lo mismo, o sea, ahora sí que la puso allá como el centro de todo. Entonces dice que dijo que la señora una semana no le habló, hasta él dijo, chance, ya no sé si se va a divorciar, no sé por qué. Total que ella dijo, a ver, déjame oír. Y entonces ella empezó a oír las enseñanzas. Dijo, tienes razón, así como tú eres codependiente de mí, yo soy codependiente de ti, le dijo ella a él. Y dice que ya empezaron los dos a estudiar y todo. Y dice que la iglesia vio tanto el cambio en su matrimonio que dijo, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no enseñas a otras parejas? ¿Por qué otros están como tú estabas? Dice, ayúdalos porque todos están así. Puro problema, puro conflicto. Son cristianos, pero están en una derrota matrimonial tremenda. Vienen a la iglesia, pero se pelean, se enojan, ya están hablando hasta de divorcio y vienen a la iglesia. Entonces dice este hermano que estaba llorando, me dijo, hermano, gracias por todo lo que están haciendo. Me decía de todo lo que estamos haciendo aquí. Él ha tomado las clases ya de todo, está feliz. Y me dijo, hermano, gracias, yo quiero contarle. Dice, yo quería contarle a usted para que supiera. Porque a veces uno no sabe, uno está hablando y no sabes qué está pasando del otro lado de la pantalla o del otro lado de la radio. Pero la verdad, gracias a Dios. Pero es que todo viene porque empezamos a hacerle caso al Señor, hermano. Sí, Señor, bueno, ya no mi voluntad, sino la tuya. Tal vez te cueste trabajo, tal vez sea difícil, porque uno tiene ya un estilo de vida arraigado. Tal vez toda tu vida ha sido así. Y tuvimos una clase que me gustó mucho. De hecho, vamos a dar ese curso primero a Dios, que se llama ¿Cómo hacer nuevos hábitos? Este hermano nos explicaba que tú, por ejemplo, cuando haces algo, te acostumbras a hacerlo así. Entonces, para romper un hábito, dice, primero tienes que empezar a darte cuenta antes de que lo hagas. Sabes que yo siempre me enojo diciendo, bueno, ahora antes de enojarte vas a tomar conciencia. Sabes que ya, mira, se me está empezando a arder así como por dentro, así ya siento como que estoy hirviendo, así como agüita para chocolate, pero me pongo bien mal. Entonces, a ver, primero te das cuenta antes. Dice, ah, no, perdón, primero te das cuenta, perdón, después, dice él, perdón, Luis al revés. Primero te das cuenta después, ¿sabes qué? Hice una de las mías, me salió lo González, ahí mero salí. Dice, entonces después te empiezas a dar cuenta durante y después antes. Y luego dice, tu meta es practicar una nueva conducta. O sea, ¿sabes qué? No me voy a enojar. Voy a escuchar, voy a esperar y voy a pensar. Y después voy a reaccionar de una manera coherente en vez de que mira, ¡ah, es que me dio coraje! ¡Ah! Calma, uf. Nerón, tranquilo, leve, leve. ¿Ya? Porque tienes que, sí, cálmate. Porque entonces, dijo esto, tú puedes reentrenarte, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra, de los mentores, puedes cambiar. Ahora, requiere trabajo. Mira, es más fácil seguir siendo igual. Usted nomás déjese llevar por su forma de ser. Sígale. Ah, pues lo mismo, le brota así, pero es natural. Pero cambiar es difícil. ¡Ah! Traté de no enojarme y me sentí pasivo y me medio enojé, pero a la vez no me enojé, todo. Pero cuando ya cambias hay un triunfo tremendo. Y el Señor te ayuda, hermano. Te da poder para cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir tener a Dios como la razón de tu matrimonio? Es que la voluntad y el propósito de Dios para tu familia es la motivación primaria para tus decisiones. No es el dinero, no es el entretenimiento, no son mis hijos, no es mi suegra, es Dios. ¿Por qué haces lo que haces con tu dinero, con tus hijos, con tu tiempo? Y la respuesta que debes dar es porque Dios así quiere. No es como ella quiere, como yo quiero, es como Dios manda. ¿Amén? Debes rendirle tu vida a Dios. Él debe ser el primero, hermano. Y no es porque sea religioso, es lo mejor que te puede pasar, es rendirte a Cristo de corazón. De verdad, hermano querido, de verdad, te conviene. La familia está rendida a Dios, o sea que nadie está dominando. Tú tienes que ver si es que eres dominante. A veces hay personas que no se dan cuenta, son dominantes, es como muy natural. Podemos ser dominantes así, o sea, yo reconozco que a veces puedo ser dominante y digo, Señor, perdóname, a ver, Nets, cálmate, calma, tranquilo, tienes que pensar, escuchar a los demás, escuchar lo que piensan, escuchar sus opiniones, sus planes, vas a crecer más. Mire, hay un dicho que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Una persona dominante no oye a nadie más que a ella misma y no hace buenas decisiones porque está solo. Pero el que piensa junto con su pareja toma mejores decisiones porque hay alguien más que te da un balance en la manera de ser. ¿Amén? Entonces, la familia, nadie está dominando. Tú tienes que saber, un buen liderazgo no es un líder que domina, es un líder que sirve. Es un líder que se gana la posición de que lo sigan porque no piensa en él mismo, piensa en la familia. Si tú quieres ser un buen líder, no es porque te impongas o porque grites o porque te enojes y todos te tengan miedo, no. Es porque tú te sometes a Dios, sirves a los demás, Dios estás creciendo, estás madurando y la gente cree en ti. Te sigue por lealtad, no por imposición. Entonces, esto es un liderazgo bíblico y es la forma de Cristo. Cristo no se impuso. Él vino, ¿saben qué? A servir. Él vino a lavar los pies de la gente. Les dio de comer, los enseñó, los ayudó, los perdonó. Y la gente lo siguió. Me dijo, aquí yo estoy, yo, y a ver, órale, aguántese, aquí vean. nunca vemos a Jesús gritándole a la gente, a ver, órale, ¿dónde andan? Nunca. Dijo, un señor le dijo, oye, Jesús le dijo, sígueme. Dijo, no, yo no quiero. Dice, ok, vete. Es que yo quiero entrar a mi papá, que te vaya, ok, hasta luego. ¿Verdad? Jesús respeta nuestras decisiones, nunca se impone, jamás se impone. Ahora, ¿existen consecuencias de no seguirlo? Sí, pero eso ya es algo como una ley espiritual que opera. Dice, todos los asuntos menos importantes se deciden por el panorama total. Cuando estás bajo la autoridad de Dios y le rindes tu vida a Él, las cosas menores se alinean. Hay personas que pueden hacer de un pequeño asunto como si una tormenta en un vaso de agua. Verá, porque el que está reinando no es Dios, hay muchas cosas allí. Muchas veces estamos atrapados en ganar los pequeños conflictos y perdemos de vista el panorama total de lo que se trata el matrimonio. Si no captas que no se trata de ti, sino acerca de Dios, puedes fracasar. Si tú piensas, oh, es que soy yo, híjole, hermano, más bien que sea Él, que Él gane siempre. Y eso, hermano, cuando empieza a ver eso, hay una transformación. Nuestros hijos necesitan papás cristianos que tienen a Jesús como el centro, porque son los que mejor los van a poder guiar cuando vengan. Mire, si tú consientes mucho a tu hijo y él dice, pero es que, digamos, yo tengo una tendencia, te dice tu hijo, a ser gay o lo que sea, y tú dices, bueno, yo te amo. Si tu hijo es el centro, vas a decir, ah, es que así es mi hijo y así nació y lo que. Pero si tú dices, mira, hijo, tú tienes esa lucha. Ok, está difícil, está grueso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Jesús? No es que digo yo, no que dice la iglesia, que dice el pastor. ¿Cómo te creó Dios a ti, hijo querido? ¿Te creó? Ok, tienes una confusión, tienes atracciones, fantasías. Vamos a permitir que Jesús, el que te creó y te redimió, te alinee. En vez de que la cultura diga, tú así naciste, sal del closet, sé feliz y que nadie se te oponga. No, vamos a decirles a nuestros hijos, ¿quién es el Señor? Es el que tiene prioridad. Cuando tú te alineas, entonces hay victoria. Yo recuerdo mucho el testimonio de Travis. Él es un muchacho que vivió como un homosexual abierto, así, con sus novios y todo, así, súper femenino y todo, ¿eh? Entonces él tuvo un encuentro con Cristo. Y él, algo bien precioso que pasó con Travis, me gustaría traerlo para que él les compartiera directamente su testimonio. Travis está casado actualmente. Pero él dice que primero, lo primero que recibió fue el amor de Dios. En su lucha de género, todo lo que él tenía, fue cómo el Señor lo amaba y todo. Y entonces la meta de él no era volverse heterosexual, era seguir a Jesús. Él dice, yo quiero seguir a Cristo porque Él es maravilloso. Él me amó, me perdonó, me lavó, todo, ¿verdad? Entonces Travis empieza a seguir a Cristo y él dice que él pensaba que nunca se iba a casar. Dice, porque a mí no me gustan las mujeres, yo no me atraen, yo he tenido esto, ¿verdad?, toda mi vida. Entonces, pero Travis siguió a Jesús todos los años de su vida. Y él me contó a mí, de hecho lo dijo aquí, estuve en el programa de radio una vez, él dijo, algo empezó a pasar, dice, mi masculinidad empezó a florecer, no porque me condenaran, no porque me manipularan, sino porque yo empecé a sentirme más masculino al seguir a Jesucristo. Entonces dice que después un día sintió que una muchacha la traía, dice, no, esto está raro, dice, yo que me cae bien, pero a mí no me gustan las mujeres, yo no quiero vivir con una mujer, que voy a vivir solo. Entonces, total que él dice que la masculinidad empezó a florecer al punto de que se enamoró de ella. Y actualmente se casó, dice, no me casé porque me obligaran. Tienes que casarte para que se te quite lo gay, dice, porque no es el punto, dice. Más bien Jesús me restauró y volvió, surgió en mí una atracción hacia ella y la amo. Y tuve sus Instagram y se aman. Son una pareja, parecen los dos modelos, están bien guapísimos los dos. Sirven al Señor y todo. Pero no fue una condenación, fue el amor de Dios, fue Jesús siendo el centro de todo, lo que trajo el orden y la restauración de una identidad y un cambio real, hermanos. El mundo no te cuenta estas historias, el mundo dice que hay que darles. No, ¿qué dice Jesús? Él debe ser el centro, hermanos. La segunda parte de esta enseñanza es el llamado a amar a Dios con todo el corazón. No lo voy a enseñar, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero verles que lo estudien porque es importantísimo la segunda parte de este tema. Tal vez lo del otro fin de semana, no sé. Pero creo que este tema de Jesús el centro es fundamental para todos, hermanos queridos. ¿Cuántos quisieran hacer de Jesús el centro de su familia? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las familias aquí presentes, hermanos.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.